Hablaremos hoy de la risa de los reyes. Hace poco hemos hablado de una serie de pasiones extrañas de algunos reyes. Hoy también nos referiremos a extravagancias reales, pero relacionadas con el modo de reírse, y más que nada con el modo patológico de reírse. Había algunos reyes que tenían una forma vulgar, enfermiza, agresiva, de buscar situaciones graciosas. Por ejemplo, el rey inglés Eduardo II, que gobernó entre 1307 y 1327, tenía un afán desmesurado por parecer chistoso, como tantos de nosotros. Era un hombre excéntrico que se divertía muchísimo con los disfraces. Solía vestirse de albañil, en realidad porque le gustaban los albañiles, según hemos dicho muchas veces en este programa, y también de carretero. No sé cómo se viste uno de carretero, porque el albañil tiene una vestimenta adecuada a su tarea, hasta por ahí nomás. Tampoco sé cómo se viste uno de albañil, pero hasta podríamos pensar que uno puede tocarse con un gorro de papel, ponerse unos guantes y después de todo ninguna otra cosa, ¿no? ¿Qué uniforme tiene el albañil? Ninguno. Pero el carretero tampoco. O sí, blanca alpargata de lona, a rayas el pantalón, negra faja de almidón, la camiseta aprisiona. El Pucci no desentona la pinta en ningún momento, porque en su requintamento sombría la besta rana al gritarle a una fulana, Durano a 40 al 100. El disfraz de carretero podría ser ese. El caso es que el rey Eduardo II se disfrazaba y se divertía mucho con esos disfraces. Y en realidad explotaba de risa este rey cuando sorprendía a funcionarios y nobles que lo descubrían manejando un carruaje o en obras en construcción. Miren al rey, y el rey se moría de risa. Asimismo, Eduardo participaba constantemente de juergas voluptuosas, es decir, orgías, ¿no? Los cronistas cuentan que le daba dinero a las personas de su corte para que bailaran encima de la mesa en una orgía. Bueno, si uno va a una orgía, lo menos que puede hacer es bailar sobre una mesa. Si vos vas a una orgía y para que uno baile arriba de la mesa hay que darle plata,
no.
Eso no es una orgía, eso es una entrega de diploma de la Facultad de Derecho. Qué gracia tiene bailar arriba de una mesa en una orgía. Claro. Con eso empezamos, digamos.
La entrada en calor, ¿no?
Claro. Bueno, eso es lo que hacía el rey Eduardo II. También le pagaba a los nobles para que se cayeran de sus caballos de un modo cómico. Y parece que Eduardo estipulaba una jerarquía en la que dictaminaba cuál de sus nobles había caído con más gracia. Este es Eduardo II, rey casado con Isabel, la hija de Felipe el Hermoso de Francia. Y papá de Eduardo III es un señor, este Eduardo II, que además de estas gracias, murió horriblemente. Pero bueno, no importa. Digo, no importa los efectos de esta historia, a él le habrá gustado, le habrá importado mucho. Otros reyes ingleses tuvieron por divertimento el de quitar por sorpresa la silla del que se iba a sentar. Es un chiste muy de la televisión, muy parecido a sacarle la mano al que te la va a dar, etcétera. Disculpen si la risa me impide continuar. Pues el rey Jorge II molestó a sus amigos durante 10 años con esa gracia. Parece que era lo único que lo divertía. Tenía una melancolía pertinaz de la que egresaba solamente para reír ante la ausencia total de silla bajo las posaderas de sus amigos. En realidad, para sacar sillas desarrolló toda una serie de estrategias. Por ejemplo, cuando alguien iba a sentarse a su mesa, con una señal minúscula, ordenaba a sus pajes que tiraran de finos hilos que estaban atados a la silla, desde luego disimulados por sedas y oropeles, y entonces la silla parecía que se corría sola, y el invitado, tanto se tratara de un ministro como de un embajador plenipotenciario, caía ante la risa del rey Jorge II. Todos sus ministros alguna vez cayeron sentados ante el rey y debieron soportar carcajadas que, según parece, duraban horas. Esto ya es extraño, porque si bien uno entiende perfectamente cómo estalla la gracia ante la caída de un ministro, tampoco parece que sea como para reírse horas. Bien. De peor género, alguien se vengó del rey Jorge II, ¿no? Parece que una de las preceptoras de las princesas, Lady de Lorraine, cometió la osadía de devolverle la broma al rey. Una vez le sacó la silla y el rey se fue al suelo, y parece que mi lady estalló en una risa tal que, no sé cómo decirlo, se desgració. Se desgració de risa. Luis XIV también gastaba bromas. Parece que le gustaba regalar cajitas de dulces que llevaban dentro un ratón vivo. Te regalaba un tarrito de mermelada y adentro metía un ratón vivo. También echaba puñados de sal en los dulces de sus nobles, o escondía amigos bajo la mesa para que gritaran en el momento de cortar un pavo.
Esa le gustó. Esa le gustó.
Ese chiste le gustó.
Está muy bien eso.
Cortaban el pavo y el amigo gritó ¡ah! Bueno, a Luis le gustaba también cantar canciones obscenas y también le gustaba escucharlas. En una ocasión, al oír cierta canción, que no se repite aquí lamentablemente en este informe, Luis XIV tuvo espasmos de risa que lo ahogaron, y para salvarle la vida tuvieron que sangrarlo, practicarle una sangría, porque el hombre se estaba muriendo de risa después de haber oído una canción obscena. Lo que sería aquella canción, ¿verdad? Carlos V de España, mejor dicho, Carlos I de España, Carlos V del Imperio, se reía mucho provocando la sorpresa con gestos, la sorpresa que era con gestos de generosidad. Por ejemplo, por ahí sacaba la espada y empezaba a armar caballeros a las personas que pasaban. Y esto le producía mucha gracia. Y, claro, semejante costumbre provocaba tumultos de aspirantes a recibir honores, los cuales se arremolinaban alrededor del emperador gritando, a mí, querían ser armados caballeros. Lo curioso de esta gracia de Carlos V es que hasta no hace mucho tiempo los descendientes de esos ennoblecidos sorpresivamente pretendían gozar de nobleza hereditaria. Y semejante pretensión causó pleitos, demandas, y promovió multitud de investigaciones, alegatos, etc. En la corte de los Austrias, es decir, en la corte de Carlos V, por ejemplo, la risa era cosa difícil. Los reyes debían ocultar su risa, en realidad. Antoine de Brunel escribió sobre Felipe II, el hijo de Carlos, lo siguiente. No hay ningún otro rey que viva como el rey de España. Todas sus acciones y todas sus ocupaciones son siempre las mismas y andan a un paso tan igual que día por día sabe lo que hará toda su vida. Los que se le han acercado aseguran que nunca le han visto sonreír y saben que jamás lo hará. Está bien, así era Felipe. Pero el caso más cruel de diversión de un soberano a costa de la resignación de un súbdito tal vez fue el de Federico Guillermo I de Prusia, que gobernó allá por 1688 y hasta 1740, uno de los reyes que gobernó más tiempo. Federico se divertía groseramente en la mesa con sus oficiales. El objeto favorito de diversión era un tímido cronista de la corte, llamado Jacob Paul von Gundling, a quien los reunidos hacían depositario de bromas del orden de prender fuego a sus ropas o llevar a un mono vestido con ropajes parecidos a los de von Gundling, proclamando que el animal era hijo natural de este cronista y obligándolo a abrazarlo y a besarlo delante de los comensales. Bueno. También remitían con la firma de Gundling a periódicos y boletines literarios unos artículos grotescos que habían sido preparados por los alcahuetes del rey en el curso de aquellas francachelas. En 1731 el pobre Gundling murió, pero las vejaciones del rey continuaron porque Federico ordenó que el cuerpo de su cronista fuera conservado en un tonel de vino, al cual continuaron dirigiéndose con irrisión durante unos días el rey y sus compañeros de juerga. Eran personas de una exquisita sensibilidad. Al final, acatando presiones del clero probablemente, Federico accedió a que Gundling fuera enterrado como cualquier otro difunto. Esto sucedía en épocas de ignominia y de brutalidad y de insensibilidad espiritual. Hoy no podemos concebir que alguien se ría de estas cosas y solamente nos reímos de paradojas, de comparaciones sutiles, de sustituciones inesperadas y de las flores más delicadas de la inteligencia. Como puede comprobar cualquiera que examine los recursos humorísticos acreditados por quienes ejercen esa nobilísima función, la de hacernos reír. Así que yo dedico esta charla a nuestros cómicos. ¿A quién otro quiere usted dedicarla? Le dejo dedicárselo a alguien.
No, de las cosas que usted ha contado, Alejandro, las gracias que más simpatía me causaron fueron las de Luis XIV, eso sí. La del tipo que gritaba con el pavo y la canción de hasta ahí.
La Luis XIV, que es una buena broma, ¿no?
Ajá, sí, esa.
Bueno. Bien. ¿Qué broma le gusta a usted hacer, por ejemplo?
Yo no soy muy ocurrente. Usted...
No, yo jamás hago bromas. Una persona muy seria.
Es cierto.
Me gusta mucho pegar chicles en el pelo de las personas.
Ajá. Le gusta. Pero le gusta entonces. Pero no que se lo peguen, como dice.
Ah, claro, vos te gusta jorobar, pero no que te jorobe.
Sí, sí.
Claro, me gusta pegar chicles en el pelo de las personas. Pero me gusta un poco, ahora que pienso. Después, con algún otro amigo, con algún otro humorista, por ahí hacemos la siguiente broma. Este amigo en cuestión se pone detrás de una persona y se agacha y yo empujo.
Ah, lo empujo. Ah, mire qué gracioso.
Estoy ahí sentada, ¿no es cierto? Esto produce mucha gracia también.
Sí. Menos al que se cae.
¿No me da risa usted?
No me da risa porque a mí me empujó usted.
Ah, tiene razón.
Y a Rolón le gusta agacharse.
Pero usted porque no tiene sentido del humor.
Sí. Ya, nosotros nos divertimos mucho.
Claro, usted era que se agachaba atrás.
Sí, cuando venían los indios. Sí.
Bueno, todo usted esto...
¿No pegaba cartelitos que decían soy burro o algo en la espalda de la gente?
Ah, eso hacía Rolón.
Ah, ¿en serio?
No, le pregunto
a usted. Qué estupendo. A ver, explíquemelo porque no lo entendí.
Claro, usted le pegaba...
¿Cuál es la gracia?
No, es que es gracioso, pero uno se acostumbra, digo, le pone un cartelito.
¿A quién?
Alguno, pegame, por ejemplo, se lo pega en la espalda a alguno sin que se dé cuenta.
¿Cómo pegame? Claro. ¿Usted quiere que yo le pegue ahora un cartelito? No entiendo.
No. Imaginemos, porque yo le pongo un cartel en la espalda a Stronati y el cartel dice, pegame, como si Stronati estuviera pidiéndose
golpeado. ¿Pero Stronati le pidió que usted le pegara un cartel en la espalda? A Stronati le gusta que le peguen, ya me parecía.
Sí.
No le veo la gracia, Rolón,
no.
Acceder a pedidos de Stronati.
¿A vos te gusta que te pegue, te gusta pegar, Rolón?
A mí también.
Y a él, bueno.
Y a él que le peguen.
Hemos ido a la discoteca, donde el discotecario me refirió algunos cuentos y me hizo algunas bromas por ejemplo, Juan y Pinchame se fueron al río, Juan se ahogó, ¿quién quedó? Y al responder yo, con todo acierto, Pinchame extrajo de entre sus ropas un alfiler y me pinchó.
Ajá.
Después prorrumpió en unas risotadas que ocasionaron su muerte muy poco.
Bueno, usted había hecho una adaptación de ese chiste, ¿se acuerda?
Sí, Juan, pero no tenía propósitos humorísticos,
no,
sino, digamos, benéficos.
Sí.
Es decirle a una señorita de buen ver, Juan, y fálteme usted el respeto, se fueron al río. Juan se ahogó, ¿quién quedó? Y cuando la señorita contesta con acierto, fálteme usted el respeto, usted se abalanza sobre ella y la somete a su lujuria repetidas veces. Bueno, la canción que finalmente elegimos nosotros, pasando sobre el cadáver del discotecario, es de lo mejor. Se llama Viejas Alegrías. Uh-huh. Y escucharemos, aunque ya la hemos escuchado algunas veces aquí, la estupenda, la insuperable versión de Charlo. Adelante, don Carlos.